duna.cl. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2:03 y comienza Santiago Adicto, comienza una nueva semana. Hoy día tenemos una entrevista súper interesante. Este es un proyecto que yo desconocía y la verdad que me ha dejado bien alucinado. Tiene que ver con el tema de los campamentos y de las tomas, que a mí por lo menos es un tema que me tiene cada vez más obsesionado por la importancia que tiene en general el tema del déficit habitacional en Chile. Me refiero al primer barrio transitorio de Chile, que está en Antofagasta, donde está ese conocido campamento llamado La Chimba, porque ahí vive, entre otras cosas, Felipe Berríos. Bueno, la Fundación Recrea empezó hace un tiempo con este proyecto llamado Primer Barrio Transitorio, que es una cuestión bien increíble. Este es un paso de transición de familias vulnerables y mayoritariamente migrantes entre lo que significa vivir en un asentamiento irregular, llámese toma o campamento, en condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad, a una futura vida en una vivienda digna. Entonces, aquí en Antofagasta, en un lugar que primero es un terreno del Estado, por lo tanto no es una toma de un terreno privado, se han habilitado mediaguas, pero de súper buen nivel, con acceso a servicios básicos y una serie de otros elementos, una organización comunitaria, un comité de vivienda para empezar a aspirar a la vivienda definitiva, pero sin que se eternice la transitoriedad, con una cosa que se llama tarde protegida, donde los niños y las niñas que quedan solos desde que llegan al colegio puedan, digamos, estar acompañados mientras llegan sus padres del trabajo, con una cosa que se llama Casa de la Juventud, que es una biblioteca especializada para las jóvenes, donde también hay espacios de ocio, de juegos, robótica, arte, una biblioteca comunitaria donde además los chicos tienen conexión a internet y a computadores, un comedor comunitario donde se da almuerzo a niños y a niñas en los días festivos cuando no reciben en sus colegios, que permite además que las mamás se turnen para cocinar y se conozcan y hagan redes, un área deportiva y de recreación para pelearle al tema de la droga, y asesorías profesionales, en que psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales van y tienen una infraestructura, un lugar donde poder asesorar a las personas que están en este barrio transitorio. Es una cuestión bien interesante, bien potente, y entendemos con potencial de escalabilidad para todo Chile. Y en este momento que necesitamos ideas, bueno, acá hay una que se está desarrollando. Y evidentemente esto se conecta también con el proyecto, el del Centro de Formación La Chimba, ese que lidera Felipe Berríos, que en el fondo, en este caso, no es solo para barrio transitorio, sino que está abierto a todos los pobladores de Antofagasta, donde en el fondo la gente se forma en oficios básicos enfocados en el autoempleo. Es una cuestión bien potente. Vamos a conversar con Alejandra Stevenson, que es la directora general de la Fundación Recrea, sobre el primer barrio transitorio en Chile, que tiene un nombre precioso, además se llama Luz Divina. Pero antes de eso, un par de notas. Nos encanta tratar de hablar de cosas positivas y propositivas y de conmemorar las cosas buenas en un ambiente que sabemos que está crispado, que está complicado, que están pasando cosas que a todos nos tienen un poco estresados, pero por eso creemos que, primero, que el optimismo no se puede perder, segundo, que hay muchas razones para ser optimista, y tercero, que hay muchas cosas buenas que siempre están pasando. De partida, que hoy día son los 111 años del Museo Histórico Nacional, tremenda institución, así que partimos felicitando al Museo Histórico Nacional, que en Instagram es @mhnchile, que cumple 111 años con el mandato de resguardar la cultura material que nos hace sentir parte de una historia común. Hoy día suena un museo en tránsito. Qué grande, Lucho, ahí mostrando ya la imagen subida en el Instagram de Santiago Adicto con el repost que le hicimos al Museo Histórico hace algún ratito. Es un museo en tránsito a una exhibición permanente actualizada que responda a los desafíos del Chile actual al incorporar temas, miradas y voces de un Chile plural. Comunidades indígenas, mujeres, diversidad sexual, migrantes, infancia. Cosas que están haciendo para poner al día, en el fondo, al Museo Histórico Nacional con la realidad de Chile. Pero hoy día cumple 111 años esta maravillosa institución que está en un edificio patrimonial importantísimo en plena Plaza de Armas y que además para quienes somos santiaguinos es un tremendo museo sobre Santiago. Obviamente no es solo sobre Santiago, pero está ahí el cuadro de Pedro Lira de la Fundación de Santiago cuando uno entra, está la maqueta del Puente Calicanto, hay tantos íconos e hitos santiaguinos así como nacionales. Así que felicitaciones al Museo Histórico Nacional, que hoy cumple 111 años. Y también queremos contar una novedad súper positiva. El viernes me fui a dar una vuelta al Parque Juan 23, que está en Ñuñoa, que es un parque hermoso, súper vertical, que atraviesa varias calles, o sea, se ve interrumpido por calles. Y en una parte del parque hay unos juegos, unos animales. Eso que está mostrando Lucho en el streaming ahora es una parte del parque preciosa por la cual se entra en una de las puntas, que es maravillosa y donde hay ¿cómo se dice? Una especie de una pérgola, gracias Richie, es que era la palabra que no me llegaba, una pérgola que en otoño además se pone espectacular con los colores que tiene por todas las plantas que están ahí como enredaderas, digamos, en la pérgola. Pero en otra publicación que hicimos antes que esa, mostramos a los animales, los clásicos animales que vienen del parque de los años 60, que son un cocodrilo, una jirafa, una ballena, juegos clásicos que todas las personas que han ido al Parque Juan 23 los conocen. Bueno, llevaban años en un estado paupérrimo, horrible, rayado, feo, y los han pintado y han hecho una pega hermosa con los colores, y realmente el parque se luce con este trabajo. Queremos felicitar a Social Street Art, un proyecto chileno que dice en su Instagram: transformamos espacios para alegrar vidas. En Instagram son @socialstreet, como calle en inglés, Social Street Art. Y también a la marca Incoludido, que entendemos se puso con el financiamiento, que es una empresa social, un emprendimiento. No voy a leer su llamado porque es algo así como el único papel que limpia y bueno, y no te caga. No es tan terrible, en realidad se puede leer. Ya, así que el trabajo que han hecho en el Parque Juan 23 es precioso. Los juegos están radiantes, los niños los ocupan como nunca. Y no solo los juegos, los bancos, las bancas de los años 60, es decir, que ya van para los 60 años. Este es un parque que diseñó el arquitecto del paisaje y cineasta Álvaro Kovacevic, el mismo que hizo una película que dirigió él, llamada Morir un poco, y cuyo final es en el Parque Juan 23. De hecho, Álvaro Kovacevic fue el que dirigió cinematográficamente toda la Avenida Eterna de Fidel Castro a Chile. ¿Se acuerdan cuando vino en el gobierno Allende y que venía, no sé, por 2 semanas y se quedó como 2 meses? Bueno, todo ese documental lo grabó Álvaro Kovacevic. De hecho, es el gestor intelectual de la idea de hacer un centro cultural como el que tiene La Moneda, digamos, subterráneo, y después lo realizó y se ganó un concurso, lo ganó Cristiano Undurraga y es un proyecto extraordinario. Pero el concepto es también de Álvaro Kovacevic, un personaje muy importante en nuestra historia y arquitecto del paisaje y quien diseñó el Parque Juan 23, que si no lo conocen, es una joya. Y está a unas 4 cuadras de la Villa Frey, entonces uno en un paseíto de una tarde va a recorrer la Villa Frey, que es una maravilla de espacio para vivir, el parque que tiene, la arquitectura que es súper fotogénica, además hay varios edificios que están recién pintados, y lo complementa con una pasada por el Parque Juan 23. De hecho, el espacio cultural que tiene Ñuñoa, que está también ahí en Irarrázaval, muy cerca, casi en la esquina con Juan Moya, también es una casa antigua hermosa y que en las tardes de otoño está súper fotogénica. Ahí nosotros subimos historias que las pueden ver en una historia destacada que dice Ñuñoa. Ahí están las fotos de este instituto cultural y otras fotos que hemos sacado en Ñuñoa hace algún tiempo. Ya, esas eran las dos noticias para partir el programa. Ahí está mostrando Lucho la historia de Ñuñoa. Pero qué rapidez, Lucho, eres un crack. Las dos noticias positivas, entonces, los 111 años del Museo Histórico Nacional que se cumplen hoy y estos preciosos animales escultóricos del Parque Juan 23 que después de, yo creo, décadas de abandono han sido pintados y están más lindos que nunca. Vamos a la música y cuando volvamos de la música entonces conversamos con Alejandra Stevenson para entender más de este primer barrio transitorio en Chile, algo tremendamente importante. Escuchamos a los Simple Minds con Alive and Kicking.
You turned me on. You lit me up like a sweet.
Gran canción del año 1985, era Alive and Kicking, de la banda escocesa Simple Minds. A mí por lo menos la canción que más me gusta de este tremendo grupo de la década 80. Estamos ya en línea con nuestra invitada, con Alejandra Stevenson, que es la directora general de la Fundación Recrea, que está haciendo una pega tremendamente interesante en Antofagasta. Muy buenas tardes, Alejandra.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, pues, o sea, la verdad es que, a ver, lo que me pasa cuando leí de lo que se trataba Barrios Transitorios, de la pega que está haciendo la Fundación Recrea en, bueno, en la zona de La Chimba, en Antofagasta, bueno, primero me di cuenta que no sabía de esto, lo cual me dio bastante vergüenza. Segundo, me di cuenta que probablemente por el hecho de ser en Antofagasta y no en la región metropolitana es quizás uno siempre maneja un poco menos de información. Y lo tercero que me pasó antes de que entres tú a explicar de qué se trata esto es que siento que lo que ustedes están haciendo hace ya un buen rato se adelanta mucho al problema que hemos empezado a tener en los últimos años en la metropolitana, en Valparaíso, en otras zonas, como que Antofagasta está un poco adelantada y esta especie de piloto, experimento o proyecto en el fondo llamado Barrios Transitorios puede ser una tremenda lección y un tremendo aprendizaje e input para todas las cosas que hay que decir hoy día. Así que parto de ese contexto para explicar mi interés de conversar contigo, Alejandra.
Bueno, súper, sí. Yo creo que Antofagasta, como no sé si ha liderado el tema de la migración y la gente viviendo o yéndose a vivir a lugares como que hoy llamamos campamentos, pero que no tienen nada que ver con los campamentos de los años 80, ni siquiera de los años 90. Claro, Antofagasta, nosotros estamos ya hace 7 años ahí y han ido creciendo exponencialmente. Yo creo que se ha notado muchísimo como el crecimiento que hay como de gente, porque estamos cerca de la frontera, porque en el fondo la gente llega. Antes llegaban a habitaciones y después se iban porque no podían pagar, se iban a un campamento, pero ahora ya yo creo que la gente, como tiene parientes, van llegando directo a los campamentos, así que son enormes, son súper grandes los campamentos,
¿no? Así es, de hecho, bueno, Antofagasta, si bien no lidera el tema a nivel nacional, también hay un tema de proporción de cantidad de habitantes, está entre las regiones con más campamentos por región a nivel nacional. Lidera Valparaíso, le sigue la Metropolitana.
Después
viene Tarapacá y después viene Antofagasta, con más de 7.000 familias viviendo en campamentos, lo que hace un 9% prácticamente del total de las 81.643 familias, que esta información actualizada que entregó Déficit Cero a través de Sebastián Bowen la semana pasada. De hecho, estuvimos conversando con Sebastián en este mismo programa la semana pasada. Déjame solo contar cortito, Alejandra, que tú eres licenciada en educación. Estudiaste en Perú, ¿no es cierto?
Sí.
En la la Pontificia Universidad Católica, pero de Perú.
Sí,
excelente.
Exacto.
Eres la creadora de Recrea, consultora, y Recrea Libros, que es una editorial infantil y juvenil, y fundadora de la Fundación Recrea, que ya tiene más de 20 años, partió el 2001. Tienes hartos años de experiencia en el mundo editorial, tanto en textos escolares, en ediciones infantiles y juveniles, en textos universitarios, textos informativos, libros institucionales, etcétera. Actualmente, además, eres la directora de ediciones de la Universidad Alberto Hurtado y, bueno, la directora general de Recrea, que tiene foco con sectores vulnerables. ¿Cómo se vincula la Fundación Recrea con La Chimba, este conocido espacio de campamento en Antofagasta, donde además vive Felipe Berrío hace muchos años, lo cual le ha dado una cierta figuración también a ese campamento? Para ser correcto, es una toma, como me imagino, en el fondo el campamento, un poco el eufemismo a veces para hablar de toma, porque muchas veces tú hablas con las dirigentas de las tomas y ellas mismas están conscientes y dicen, no, esto es una toma, hasta que no logremos regularizar ciertas cosas, esto es una toma. El caso de La Chimba, ¿es toma, es campamento, o finalmente no importa
todo,
cómo se llame?
Hay de todo, claro, hay toma, hay campamento, hay barrio transitorio, hay todo, está todo junto ahí. En el caso donde vive Felipe es terreno del arzobispado, entonces como hay un comodato y ahí hay una construcción de un barrio transitorio en ese comodato, pero también hay barrio transitorio en terreno de Servio y también hay tomas al lado y campamentos más allá, digamos. O sea, como que es una, La Chimba es una gran zona en el norte de Antofagasta, y en esa zona que antes era industrial, ahora se ha transformado en industrial que convive con habitacional y sobre todo tomas, digamos. Eso es como el resumen que te puedo decir de esa zona, pero sí, son tomas, porque en general la gente se va a terrenos fiscales, a tomarse terrenos fiscales que son los que están disponibles, y en el caso de Antofagasta es bien, digamos, más dramática la situación, porque Antofagasta es como una ciudad larga y angosta, como Chile, y por lo tanto, entre el mar y el cerro, digamos, que hay, la cantidad de terreno, como por decirlo, plano, o qué sé yo, que es prácticamente inexistente, y además hay una línea del tren que es la que cruza toda Antofagasta, y de ahí hacia arriba se han instalado los campamentos y ya están como llegando casi al borde del cerro, en terrenos bastante como abruptos, como inclinados, y además que Antofagasta es la única ciudad de Chile que no tiene río, por ejemplo, y es una ciudad que tiene mucha crisis o de posibilidad de crisis con el tema de los aluviones, ¿no? De las caídas de tierra, etcétera.
Pero el hecho, las tomas, digamos, estén instaladas justamente en estas zonas como más altas, hace que haya riesgo de aluvión, también hay riesgo de habitar a los pies de torres de alta tensión, o sea...
Exacto.
Y varios de esos riesgos juntos hicieron que hace 7 años, en el fondo, ¿cierto?, se empieza con este plan de superación de campamento, cuando nadie se imaginaba en este país que 7 años después la realidad de los campamentos y de las tomas iba a ser exponencialmente mayor. Yo diría que en 2015 Antofagasta tenía en particular un problema importante, pero el tema distaba de ser lo que es hoy día a nivel nacional. O sea, el aumento de campamentos y de tomas en Chile ha sido una cuestión impresionante, y eso ha sido en los últimos años, o sea, en un periodo muy corto. Entonces, volviendo un poco al origen de la conversación, ustedes empezaron a trabajar en estos temas antes que el resto del país tuviera los mismos problemas, y por lo tanto hay un aprendizaje y un know-how súper potente. ¿Cómo parte la idea de estos barrios transitorios, que yo lo traté de explicar humildemente al principio del programa, pero explícalo bien tú, es como un espacio que es entre la toma y la vivienda definitiva para ir creando hábitos, para que las personas vayan sintiendo la presencia del Estado, para vivir en condiciones más dignas, pero además toda una serie de servicios que hacen que los hijos estén más integrados y se sientan más seguros, que se pueda pelear con el narco y con la drogadicción? O sea, es una cuestión bien completa y que me parece podría ser súper, o debiera ser, súper exportable al resto de Chile, Alejandra.
Sí, pues mira, un barrio transitorio es un... A ver, lo primero, la intuición inicial es que el problema de los campamentos en Chile no es un problema habitacional, sino que es un problema habitacional y social. Eso es como... Esto es una definición que quiero poner énfasis porque el problema de los campamentos o la situación de los campamentos no es solo un problema habitacional. Es un problema social muy, muy, muy fuerte que está. ¿Por qué? Porque el Estado y en general las organizaciones, los partidos políticos, etcétera, etcétera, abandonaron los espacios como los campamentos, se abandonó y por lo tanto, y por supuesto el Estado no está presente en ellos. Entonces hay un montón de gente que está viviendo como fuera del sistema, y se está arreglando para vivir fuera del sistema, digamos. Como que a veces hay gente que el único contacto que tiene con el sistema es el colegio de los hijos, por ejemplo, pero los campamentos en sí mismos, hay un problema de vulneración de derechos de los niños, hay un problema de droga, se mezcla gente que no tiene problemas económicos con gente que tiene muchos problemas económicos, hay gente que quiere priorizar el consumo y por lo tanto se va a ir a un campamento donde no tiene que pagar las cuentas, con gente que efectivamente es súper como que está en situaciones muy, muy precarias y muy difíciles, se junta con la gente, con las políticas migratorias que hemos tenido como país, que hace que la gente no se le dé visa, le dice que tienen que llegar con una visa desde su país o se tiene que ir a su país a buscar una visa. Entonces, como que es un círculo muy, muy, muy poco como virtuoso, y por lo tanto la gente se queda ilegal. Entonces, cada vez hay más personas de venezolanos, colombianos, que son lejos, que están lejos, o por ejemplo en Antofagasta, que no hay un consulado boliviano, por ejemplo, que es como que hay muchas trabas que hace que la gente opte por vivir en la irregularidad, y es un campamento, un espacio fantástico para eso. Entonces, un barrio transitorio lo que busca es justamente ofrecer un espacio seguro dentro del campamento, pero es como si fuese un condominio con media agua.
Y cerrado, con cierre perimetral,
cerrado,
y todo. O sea,
con cierre perimetral, claro. Lo que hace es que la gente esté más tranquila, más segura, los niños puedan jugar en los pasajes, la gente pueda estar organizarse con jefes de pasaje, con dirigentes. Entonces, lo que hacemos es que, y la obligatoriedad de la gente que va a un barrio transitorio es que sea un comité de vivienda, o armamos un comité de vivienda que pueda postular al subsidio habitacional, y que postulamos al subsidio habitacional como colectivo. Y por lo tanto, el tiempo que nos da, el tiempo de espera de una vivienda definitiva para ese colectivo, para ese comité de vivienda, nosotros trabajamos justamente en todo lo que puede hacer nivelación de cancha, no vulneración de derechos, ofrecer oportunidades, articular el Estado con el barrio transitorio, que la gente pueda como tener mejores, como, o sea, la mujer que es golpeada ya no lo sea, los niños que no saben leer lo puedan, que lean bien, y que los jóvenes que tengan una perspectiva de futuro y entren al sistema de educación superior. ¿Entiendes? Como que hay un trabajo en 360, le llamamos nosotros, con todos los integrantes de la familia. Hay un centro de formación para el autoempleo. La idea es que la gente que llegue a un barrio transitorio transite después hacia su vivienda definitiva, pero esté mucho más integrado, que se vayan como comunidad, como colectivo, y que puedan ser después un comité, una junta de vecinos que progrese, y que todos los integrantes de la familia puedan tener como mejor calidad de vida y mejores oportunidades.
De hecho, me acuerdo perfectamente una entrevista que le hice a Felipe Berríos, creo que el año pasado, donde él decía, entre otras cosas, la importancia de que la gente pudiera postular a los subsidios en grupo y no de manera individual, para mantener las redes. La importancia, claro, que tiene que este grupo, que se empieza a cohesionar a través de todos estos elementos que tú comentas, el día de mañana, cuando se puedan ir a un lugar, se vayan juntos, porque así mantienen sus redes. Y esa cuestión es oro puro, digamos, en comparación con alguien que llega sin conocer a nadie a un espacio nuevo, donde le cambiaron además completamente el contexto geográfico, etcétera. Estamos conversando con Alejandra Stevenson, directora de la Fundación Recrea, a propósito de barrio transitorio. Ya existe un primer barrio transitorio en La Chimba, en Antofagasta. ¿Hace cuánto entró por la puerta a vivir la primera familia a este barrio transitorio que se llama Luz Divina, ¿no es cierto?
Sí, pero que no tiene nada que ver con lo religioso.
Ah, ya, bueno.
Mira, sí, hay así como de la transitoriedad esta, hay 6 generaciones que ya se han ido. Esto, digamos, parte hace muchísimos años, inclusive antes de que nosotros llegáramos ahí con la dirigenta, pero desde que tenemos como todo este trabajo social, estamos ya hace 7 años con esto.
Esto lleva ahora más de 7 años, pero con todo lo que ustedes le complementaron, lleva 7 años.
Exacto. Y ahora estamos haciendo una investigación, un estudio para replicar la experiencia en Temuco. En eso estamos. Con el alcalde de Temuco, que fue, conoció y dijo, esto es lo que yo necesito. Y Temuco igual es una región, la ciudad de Temuco, que tiene todavía campamentos chicos o pocos campamentos y poca migración, entonces como que es un lugar bastante bueno como para replicar la experiencia. Así que en eso estamos ahora, estamos empezando el proceso, acercándonos a las comunidades, a las dirigentes, a las familias, etcétera, para ver quiénes podrían ser los beneficiarios de un barrio transitorio. Así que en eso estamos.
Ya, este barrio transitorio que se llama Luz Divina, me dices que ya ha tenido varias generaciones de gente que ha estado y que ha podido, sí, acceder a una vivienda definitiva. Más o menos, ¿cuánta gente en estos 7 años de que ustedes toman como Fundación Recrea este barrio transitorio ha pasado por ahí? ¿De qué magnitud estamos hablando?
Mira, nosotros ahora, o sea, en el barrio original, son como 102 familias más o menos. O sea, si tú lo multiplicas por 3, más o menos son esa cantidad de gente. Y después se creció a 140 familias más. Y ahora estamos como en un nuevo barrio que tiene ahora 10, pero tiene una posibilidad de crecer a 50. Y más o menos son como 100, cada grupo de 100 más o menos que se han ido antes, así como 600 serán familias así como que han hecho la transitoría.
600, digamos, que uno tiene que multiplicar por lo menos por 3, y si no por 4, estamos hablando entre 2.000 y 2.500 personas que ya han pasado por el barrio transitorio y han podido ir integrándose, y con presencia del Estado y con una y con ciertas como conductas aprendidas en este proyecto.
De este proyecto con nosotros todavía han salido poquitos grupos porque la construcción en Antofagasta se ha detenido 6 años ya. Entonces ha salido un grupo, se tenía que salir, han salido como 100 con todo el modelo más o menos, o menos, tal vez 80. Con todo el modelo, pero antes de eso ha salido como 500 familias más o menos, desde que existe.
Ya, existe, es un barrio transitorio que ha ido creciendo, que es el que se llama Luz Divina. Hoy día hay más de un barrio transitorio en Antofagasta.
Hay más de un barrio ahí. Mira, hay un barrio que es el original, que es el donde vive Felipe, y después hay otro barrio que está un poquito más arriba, que es el Luz Divina 7, que ese lo construimos con Servio. Y ahora hay otro que acabamos de hacer con privado, que es más arriba, que es el Luz Divina 8.
Acá hay un tema súper importante. Para poder hacer un barrio transitorio, una de las cosas fundamentales es que el Estado puso un paño del Estado, ¿cierto?, para poder desarrollar ahí estas mediaguas de buena calidad, que no son construcciones definitivas, porque justamente la idea es que sea transitorio, pero que tienen conexión a la luz. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo es la casa, en el fondo, a la que accede una familia que está en un barrio transitorio en Antofagasta? ¿Qué servicios tiene? ¿Qué cosas tiene que pagar? ¿En qué se diferencia de vivir en una toma, digamos, donde básicamente todo es informalidad, ¿no?
Claro. O que estáis pinchados a la luz, al agua, ¿no? A todo, que no pagáis cuenta. No, aquí tienes una conexión formal con la luz, digamos, o sea, como con cuentas que les llega cuenta a la casa. Que otra cosa importante es que las casas tienen nombre de calles, tienen número, entonces pueden recibir correspondencia, cuenta. No es cualquier cosa, ¿cachai? No es que la gente tiene y le sirve para el trabajo. Pero bueno, en un barrio son media aguas, con terrenos de 10x9, y la idea es que la gente se autoconstruya según sus necesidades, y tenemos tanque de agua y fosa séptica. La idea es que la gente, mientras esté ahí, bueno, viva y construya y amplíe menos la fachada, digamos, pero hacia atrás, lo que quiera, y cuando se vaya, no, deje la media agua para que viene otra familia y vive ahí otra familia. Eso es, la gente paga su agua, paga dos cuentas, el agua y la luz. Esas son las dos cuentas que pagan.
Bueno, el gas me imagino que lo compran de manera independiente a los vendedores
también,
de gas, ¿no?
Sí. También, ya, perfecto. Sí, eso. Y es una diferencia porque es como pagar cuentas. Bueno, ya tenemos experiencia en Alto Hospicio, que la gente se va, que si no pasa por un proceso así, a veces se va como de un campamento a un campamento en Torres, digamos, por decirlo, ¿no? Claro. Es difícil para la gente, como de que no pagas cuenta, empezar a pagar cuentas, sobre todo porque los sueldos son altos, o sea, son bajos y las cuentas son altas y la gente quiere estatus, entonces es como complicado. Bueno, y hay otra gente que no puede pagar nomás.
Por supuesto, pero ahora, no, a mí me sorprende. Perdón, dime.
La idea es que no vayan arriendo, no se les cobra arriendo, porque la idea es que la plata del arriendo la ahorren para su vivienda definitiva. Ese es como el objetivo.
Pero a cambio de pagar, no sé, la luz y el agua, hay una serie de beneficios. Por ejemplo, el hecho de que haya un terreno cercado con portones, con alarmas de seguridad por pasaje, con extintores contra el fuego. Hay un montón de beneficios, ¿no?
Hay una comunidad que está atenta. Además, hay jefes de pasaje que ayudan a resolver los problemas que ocurren en este pasaje y que organizan, no sé, donde tú limpiezas mensuales. O organizan como el tema de la basura, o si hay problemas con los perros, ¿cachai? Como que hay de todas maneras una comunidad que está ahí viviendo, que no paga arriendo, pero tiene que ahorrar, y que tiene todo esto que tú decías, pero además está viviendo en una comunidad que tiene un reglamento, que se han definido, que ellos mismos, que se ha definido un colectivo, y la idea es que, bueno, y todos los programas hacen que las mujeres y los hombres y los niños se conozcan, formen comunidad. O sea, en el programa Ponte Tu Tarde Protegida, que tenemos niños de 6 a 12 años todos los días, de 4 a 8 de la noche, de marzo a enero.
Es el rato de post colegio, en el fondo, ¿no es cierto?
Exacto.
Mientras
exacto,
los papás vuelven de la pega.
Exacto. Entonces ahí hay todo un trabajo académico, socioemocional y comunitario, y de juego también, que nos importa mucho. Entonces, esos niños están creciendo juntos, empiezan a crecer juntos, se hacen amigos, las mamás por lo tanto se hacen amigas. Entonces finalmente vas construyendo una comunidad que son sus redes, como decías tú hace un rato, son sus redes, son su riqueza en el fondo. Entonces lo que nos interesa es eso, es que la comunidad se acerque, haga redes, adquieran confianza, se cuiden entre ellos, ¿no? Se cuiden y que puedan tirar para arriba en sus vidas, que puedan progresar, ¿cachai? Que puedan salir de la situación de vulnerabilidad que están viviendo o que han vivido por el hecho de emigrar, por el hecho de haber estado siendo sometidas a problemas en los campamentos, etcétera. Entonces, tener esa tranquilidad te permite, no sé, instalar un negocio, progresar, buscar un buen empleo. Y además que en Chile hay políticas educativas súper buenas para la gente, entonces aprovecharla, que los cabros aprovechen de estudiar. Para tuvimos 7 ingresos a la universidad el año pasado, por
mira
ejemplo,
qué maravilla,
¿cachai? Entonces ya sacáis un problema, sacáis una incertidumbre, sacáis situación de estar viviendo en una situación difícil y hay respuesta en el fondo, ¿no?
Alejandra, ¿cómo es el sistema del alcantarillado en estos espacios que tienen el nombre de barrios transitorios? ¿Eso viene pensado, digamos, previamente? ¿Cómo se resuelve?
En fosas sépticas.
Ya, y en el fondo hay alguien que viene a limpiarlas cada cierto tiempo, digamos.
Sí, y se le enseñan se le enseña a usarla. La verdad es que en el norte, curiosamente, Felipe decía eso, pero yo no entendía por qué, porque como que no hemos tenido ni una emergencia sanitaria. Increíble.
Fantástico.
Sí, nunca. Hay que saber usarlas, digamos.
Ya, perfecto. Sí. Pero de hecho, conversando con gente de algunas tomas acá en la región metropolitana, por ejemplo, en Cerrillo, tienen un sistema, digamos, similar. Incluso ellos le pagan a alguien cada cierto tiempo para que venga a limpiar el espacio. Hay otra cosa que es bien importante, viendo las imágenes que recién estábamos mostrando en el streaming, y es que los barrios transitorios también apelan a cierta belleza. Los colores que se usan son súper bonitos, hay un orden, hay como una limpieza, uno ve una toma aérea de un barrio transitorio y es bien distinto a esa cosa laberíntica que muchas veces sucede en las tomas, donde lamentablemente no se deja espacio para que entre el carro bomba. Acá hay un orden y hay un color de fachada que como que dignifica.
Sí, bueno, todo eso tiene un sentido. Cuando vives en un lugar ordenado, bonito, limpio, pintadito, ¿no? Que ahora hemos empezado a poner plantitas, etcétera, hace unos años, es como que baja el nivel de ansiedad y de violencia. Es impresionante.
Se complementa con todos estos programas de la Fundación Recrea, que son los que se han empezado a hacer en estos 7 años, que en el fondo complementan la belleza y el orden con el acompañamiento, el asesoramiento, sí, el que te asesoren, no sé, algún especialista, que haya un lugar para que eso se pueda hacer, sí, que también sea bonito, que haya una biblioteca digna, con buena conexión, sí, a internet. Chuta, no sé, me parece tan importante lo que están haciendo.
Sí, pues. Tenemos también un centro para niños nos dimos cuenta en la pandemia que había muchos niños con discapacidad, así que creamos un centro para niños con discapacidad, que atendemos ahí en la misma comunidad, digamos, en el mismo barrio, y tenemos ahí ya 12 niños que van todos los días con justamente con distintas discapacidades. Tenemos eso nuevo y tenemos otro nuevo, que tenemos una casa de la mujer donde trabajamos todo el tema del empoderamiento de las mujeres, la no violencia de género, en el fondo, evitar la violencia de género a cualquier edad. Así que también ahí tenemos un programa súper exitoso y súper bonito de empoderamiento femenino, justamente porque las mujeres finalmente son las que llevan la batuta en estos sectores, ¿eh? O sea, de todas maneras.
Alejandra, ¿quién financia esto? ¿La Fundación Recrea hace toda esta pega en coordinación, no sé, con el municipio, con un terreno entregado por el Serviu? Pero ¿quién financia esto? ¿Esto ustedes como fundación, con privados y donaciones de privados, lo financian? ¿Hay un programa del gobierno que les paga a ustedes? ¿Cómo? Porque en el fondo la forma de financiamiento influye para pensar qué nivel, digamos, de tiene este proyecto para que tenga escalabilidad a nivel de nacional?
Fondos públicos, mucho. Postulamos a todos los fondos públicos que te puedas imaginar, como FNCP, como el 3%, como Fondo del Libro, todo lo que te puedas imaginar, eso es mucho. Hemos logrado tener financiamiento de dos instituciones extranjeras y el resto son personas de a pie, personas privadas que creen en esto, creen y nos donan, digamos.
¿No hay un fondo permanente del Estado, de algún ministerio, de alguna institución? Son fondos postulables, todos, que en el fondo a veces se ganan, a veces no. Todos los años uno está sufriendo porque lo ganó un año, pero tiene que ganar de nuevo. Tiene toda esa complejidad, ¿no?
Sí, tiene toda esa complejidad. Pero ¿sabes qué? Al final, cuando uno hace estas cosas, como que la cosa llega, finalmente. Es como bonito eso, porque es como confiar, así, confiar que las cosas van llegando y cuando los programas están siendo como contundentes, evaluados, con buenos resultados y todo, como que igual hay fondos privados también, como Colunga, como Olivos, ponte tú, que también financian
eso. Este cuenta todos los que quieras, porque hagámosle harta publicidad a toda la gente que se pone para que le den ganas más de ponerse, Alejandra Stevenson. Lo que pasa es que insisto un poco en el tema, porque mi pregunta es: esta es una cuestión que está dando resultados en Antofagasta, que se está aplicando con lo que ustedes hacen hace ya 7 años, que ya tiene más de una generación, digamos, que ha salido y se puede trazar, se puede medir, etcétera. ¿Qué tan replicable, no porque se acerque el municipio de Temuco y diga me parece interesante, sino que qué tan replicable para que, por ejemplo, lo tome el MIMBU con todos los poderes nuevos y presupuestos nuevos que va a tener con la ley de integración social y urbana, con toda la misión que tiene el ministro Carlos Montes, con el aumento de presupuesto histórico que tiene el MIMBU para enfrentar este déficit habitacional inmenso? ¿Qué tan replicable y qué tan posible de que sea tomado por el ministerio es lo que hace hoy día la Fundación Recrea en Antofagasta, para que lo veamos en, no sé, en el campamento que está en Cerrillos, que es el segundo más grande de Chile, para que lo veamos en Iquique, en Alto Hospicio, para que lo veamos en Valparaíso, que es la región de Chile donde hay más campamentos, para que lo veamos en todo el país, donde hoy día prácticamente no hay regiones sin campamentos? ¿Qué tan escalable es lo que hacen ustedes como Fundación Recrea?
Es completamente escalable, o sea, completamente escalable, sobre todo, nuestro esfuerzo estos últimos años ha sido un esfuerzo porque esto sea una política pública, porque el problema, el tema de los campamentos no es de vivienda, es de vivienda y desarrollo social. ¿Entiendes? O sea, el tema del narcotráfico ya está presente en nuestras ciudades, y el narcotráfico como que desvirtúa mucho todo, ¿cachai? Entonces, el problema no es solamente de vivienda, porque si tú construyes no sé cuántas miles de viviendas, primero, no todo el mundo se quiere ir a una vivienda definitiva, porque yo he evaluado a un montón de gente, y segundo, hay un problema social muy fuerte. Entonces, tú no puedes llevar el tema del campamento a una vivienda definitiva directo. Tienes que hacer un trabajo social, obligatoriamente, porque los niños crecen y se desarrollan en espacios vulnerables, en lugares donde los jóvenes no tienen donde juntarse. O sea, hay una problemática social muy fuerte, porque además están gente que ha migrado y que se ha ido ahí, ¿eh? Entonces, por lo tanto, hay gente que tiene pocas redes y que conoce poco, y que hay micro, hay como mipymes dentro de los campamentos, que muchas veces hay abusos, ¿cachai? Y lo otro, que es lo más problemático, es la violencia y el tráfico, que son realidades que están no solamente en los campamentos, o sea, están en cualquier parte, digamos.
Ya vimos ayer domingo, exacto. En una marcha, como la mafia, digamos, de la calle, puede disparar a gente de la prensa y dejarla herida de gravedad, a punto, digamos, de perder la vida. Es una cosa que la estamos viendo en las calles céntricas de Santiago, ya no la estamos viendo en lugares periféricos.
Entonces no solamente es replicable, sino que urge que sea replicable, ¿entiendes? Porque el problema de los campamentos en Chile tiene que tener un componente social de todas maneras, porque hay mucha gente vulnerable, mucha gente que no quiere estar ahí, que tiene vulneración, que son personas que realmente necesitan que están sin redes y muchos niños. Si piensas tú que por lo menos en el norte, nosotros, ponte tú, en el barrio transitorio tenemos 187 menores de edad solamente, en 100 familias. Entonces tú decís, hay mucho, o sea, los chilenos del futuro son los niños que están creciendo ahí, son porque los chilenos no estamos teniendo hijos. Entonces hay un tema ahí que urge que esta cuestión se tome este como uno de otros muchos que tiene que haber.
Por supuesto,
digamos.
Pero ¿hay algún coqueteo, pololeo, noviazgo con el Mimbu de parte de la Fundación Recrea como para que esto pueda ser replicable? ¿Hay conversaciones? ¿Hay algo que nos puedas decir al respecto?
Bueno, hace en el gobierno pasado hicimos un convenio con uno de los barrios transitorios, lo hicimos con el Servio Antofagasta, que ahora nosotros entregamos ese, están con otra fundación, yo creo lo están tratando, tuvimos trabajando en el tema como de meter en el presupuesto nacional este indicador, digamos, el año pasado, muy fuertemente, y entiendo que se logró. Y este año, bueno, sí, hubo conversaciones con Monte al comienzo, que después como quedaron en no mucho, hay que retomarlo, pero sí conversamos con muchos privados también, nosotros con Cámara de la Construcción, ponte tú, porque realmente este es un tema nacional súper relevante.
Me atrevería a decir quizás el tema número uno de Chile junto con el tema de la seguridad hoy día, o sea,
porque además ahí, como no está el Estado en los campamentos, ahí la gente se puede esconder, cualquiera.
Además.
Bueno, tú veí en Los Espejos, con los narcos que hacen ahí que tienen sus espacios tomados. Es como lo que escuchábamos hoy día en la mañana aquí en las veredas, que se toman como micromafias, que se toman veredas. Y que, eso es lo que se vive. Entonces, las mafias es algo que tenemos, y eso se logra con orden, con trabajo con la familia y tener políticas más integrales, ¿entiendes?
Claro, no por eso aquí hay casas más bonitas con acceso a servicios, donde la gente además tiene que pagar por esos servicios, pero no paga el arriendo, donde hay cierta seguridad, pero hay tarde protegida para proteger a los niños y niñas que se quedan solos cuando llegan del colegio, casa de la juventud, biblioteca comunitaria, comedor comunitario, área deportiva y recreación, asesorías profesionales, y además está un punto que no hemos comentado, que esto
es parte,
eso te iba a decir, que es parte, digamos, de La Chimba, que esta es la pega que ha hecho Felipe Berrío, sí, que es el centro de formación La Chimba, al que tienen acceso tanto las personas de barrio transitorio como todas las personas que viven, digamos, como pobladores, sí, en Antofagasta. ¿Qué se hace en el centro de formación La Chimba?
Mira, se hace un trabajo con adultos en la formación de formación en oficio. Y a propósito de la formación en oficio, por eso se llama centro de formación y no centro de formación técnica, se llama centro de formación porque justamente trabajamos todo el tema como de formación de la persona, la autoestima, a propósito de un oficio. La idea es como ir fortaleciendo a las personas en sí mismas, en sus redes, en sus competencias, y dirigidas todo al autoempleo. Entonces, son todos oficios que no requieren trabajo previo, por ejemplo, no, o sea, aprendizaje previo, como carpintería, soldadura, electricidad, o gastronomía, peluquería, corte y confección, computación, monitores de salud, ¿no?, para temas de primer auxilio, etcétera. Y lo importante es que son cursos que duran un año, que eso es, por eso es la, también que tiene que ver, porque es un centro de formación, no es una
capacitación,
es gratuito.
Maravilloso.
Y es un boutique, o sea, son cursos de a 10 y tienen que ir todo un año que está este proceso de formación. Entonces trabajamos también otros temas.
Y cuando son puntuales y cuando no se ausentan, les dan un bono de movilización semanal, o sea, también hay premio al que se esfuerza.
Sí. Y digamos, la herramienta final de año se la lleva para poder empezar con su autoempleo, en el fondo, ¿no? O sea, los soldadores y la soldadora, las mujeres que aprendieron corte y confección la máquina, digamos, etcétera.
Era tan evidente que Felipe Berríos tenía que estar en algún tipo de petit comité dentro del Mimbu para poder meterse en todo lo que sabe de campamentos, que es una, te juro que un despilfarro. que haya, sí, haya pasado lo que pasó y que finalmente no haya quedado adentro, pero no me cabe duda que se las va a arreglar para ayudar con toda su experiencia, así como tú, Alejandra Stevenson, con tu tremenda experiencia estos 7 años trabajando con la Fundación Recrea en La Chimba. Me gustaría, no sé, una última reflexión tuya de cómo vislumbras y por dónde tenemos que dirigirnos con toda la experiencia que ya has tenido para ir solucionando el tema, digamos, independiente que sea de largo plazo, de el déficit habitacional que tenemos en Chile, que evidentemente su cara más visible son las tomas y los campamentos, pero aquí estamos hablando de una mezcla allegado, de gente que vive, claro, allegado, que vive hacinada, que vive en casas que o edificios que en el fondo va a haber que terminar votando, y todo eso suma hoy día una cantidad que supera las 600.000 familias. Entonces, ¿cuál es un poco tu pensamiento así como macro dentro de esto, tu visión?
Mira, yo creo que estamos en tiempos de cambio de paradigmas muy grandes, muy profundos, digamos, en todo orden de cosas, o sea, desde lo político, lo social, etcétera. Entonces, que igual tenemos que aprender a mirar fuera de la caja, que tenemos que aprender a darnos cuenta de que estas cosas no las podemos hacer solo, que tenemos que juntarnos, que el Estado de Chile requiere una modernización súper urgente, porque las respuestas hoy en día no pueden ser sectoriales, sino que multisectoriales.
Tal cual.
Y que nuestro país requiere que el Estado esté presente también en la gente que más lo necesita. O sea, no solamente en los lugares como más de confort, por decirlo, sino que hay muchos espacios que, por más de que no estén en los radios de los programas del Estado, son las personas que más están sufriendo de nuestro país, y que además como país las necesitamos. Necesitamos gente joven, como son los que están viviendo en el campamento, necesitamos los niños que están creciendo y los jóvenes, porque Chile no puede envejecer, somos pocos y necesitamos, tendremos mucho potencial como para crecer. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este es un problema, o sea, este es un tema, no lo quiero poner solo como problema, porque tiene
un desafío, es la palabra bonita.
Un desafío, sí. Es un desafío que es súper importante darnos cuenta de su sentido de urgencia. Es como el cename, ¿no? Es como el cename que hablamos siempre, el cename, pero ahí está el cename, ¿no? Esto es un desafío que tiene carácter urgente, así como un niño que está en primero básico, en campamento, o segundo, y que no sabe leer, es un drama, y un niño no pase a segundo básico sin leer. También es un drama que la gente viva con vulneración de derechos en nuestro país, digamos, ¿no? O sea, y menos en una zona en donde tenemos un per cápita tan grande. Yo honestamente creo que hay que mirar las cosas fuera de la caja, out of the box, como dicen los gringos, fuera de la caja, y darnos cuenta de que aquí tiene que ser un esfuerzo como grande entre todos para poder abordar un tema que se nos está escapando de las manos, si esa es la verdad. Eso es lo que...
Hay mucho que aprender de la Fundación Recrea, hay mucho que aprender de Barrios Transitorios, hay mucho que aprender de La Chimba, hay mucho que aprender de Felipe Berrío, hay mucho que aprender de Alejandra Stevenson. Alejandra, muchísimas gracias por esta conversación. @ Fundación Recrea, para quienes quieran seguirlos en Instagram. Y un gran abrazo, y por favor a Felipe, mándale un abrazo muy cariñoso aquí desde Santiago Adicto, en Radio Duna.
Muchas gracias por esta oportunidad. Y que te vaya muy bien, porque tienes un excelente, excelente programa. Muchos cariños.
Gracias, Alejandro. Un honor.
Adiós.
Chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Acuérdense que viene el desafío. Adivinar la canción y quién la canta. No es fácil. Ya volvemos.
Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
En tu sonrisa, en tu día, en todas, en Entel. Celebra este Día de la Madre con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta y somos desafiados por esta canción que empieza a sonar. Esto es como un clásico, ¿no? Hay que saber si esta canción. Ajá, sí, me está sonando. Qué bonita. Ya, estoy tratando, ¿eh? Sóplenme, por favor, mentalmente, para que se me prenda la ampolleta. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota tuvieron la genial idea de reducir el uso del agua comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate, conoce más en toyota.cl y si tú tienes otra marca de auto, exígele a tu concesionario que no laven más los autos, que te lo entreguen con los vidrios limpiecitos, aspirado por dentro, pero no podemos seguir botando el agua, es una cuestión de mente. Así que felicitaciones a Toyota. Si quieren saber más, toyota.cl. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, entonces tienes que conocer Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Toda la información está en www.hexacon.cl. ¿Cuánto te demoras en la ducha? Yo me pregunto esto todos los días cuando me ducho y cada vez trato que sea más corto. Con solo 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Oye, y nos encanta esta noticia de Entel. La campaña Reutiliza de Entel y de Caiclos ha hecho su primera donación de equipos en su edición 2022. Es una iniciativa que permite darle una segunda vida a aparatos electrónicos en desuso. Se donaron 24 aparatos a la Fundación Soy Más, que es una ONG sin fines de lucro que capacita a mamás adolescentes en distintos oficios. Y se pudieron habilitar 2 salas completas para justamente el trabajo y la capacitación con estas madres. Notable lo que hace este proyecto llamado Reutiliza de Entel y junto a Caiclos. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Yo esto lo conozco, pero un One Hit Wonder, me dice Ricardo. Sí, esa canción que fue la canción de la banda. Es una banda, ¿no es cierto? Sí, y... ay, pero sí la conozco. ¿Cuántas palabras tiene el nombre del grupo? 2. ¿Con qué letra empieza la primera palabra? T de tato y de tarro. Espérate, T... ya. ¿Y la segunda palabra con qué letra empieza? Con S. Y es un grupo, ¿no? Es un solista, ¿cierto? Es un grupo. ¿La T es de D? ¿T-H-E? No. Ah, ¡ay, pero si yo conozco esta canción, maldición! ¿Ya cuál es la segunda letra de la primera palabra? T. T. ¿La tercera letra? Ten. Ahí debe estar, ¿no? Debe ser ten. Ten. Todavía no sé. ¿Cuál es la segunda letra de la segunda palabra? Tensh. Tensh. ¿La tercera letra? Tensha. ¿La cuarta letra? La quinta, Ten Sharp, así se llama el grupo. Qué terrible, qué espantoso. Y ahí la canción es como así como You Were Always On My Mind, algo parecido. ¿Qué? ¿Cómo se llama? You. ¿Existe el cero o el uno? ¿Se parte con un uno? Un do me saqué hoy día. Sí, ahora me sonó Ten Sharp You, pero ¿sabéis qué? Era demasiado difícil. Y eso que la canción es súper conocida. Richie, la hiciste. Me hiciste el gol de hoyito. Así, literalmente. Ya. Un 2 hoy día con Ten Sharp y con You. Así se llama, ¿no? You. Preciosa canción. Nos vamos. Gracias, Ricardo, querido. Gracias a Lucho en el streaming. Rapidísimo hoy día. Como siempre, en realidad. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca, a la producción. Y gracias a la Pitu que nos dirige. Gracias a ustedes que nos escuchan. Y ahora viene Tardes Duna. Hasta mañana. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.